Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola amigos, hola amigas, ¿cómo les va? Buenas y santas. Les habla Hilda Lizarazu desde Radio Nacional en otro encuentro con la Radio Escuela de Ciclo Orientado, que esperamos que sea un momento muy lindo del día de cada una y cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Si aún no nos han enviado ningún mensaje, no dejen de hacerlo. Queremos tener claro cómo llega nuestra señal, nuestra programación a sus casas y cómo están viviendo este tiempo tan difícil de pandemia. Desde aquí, no dejamos de pensar en nuevas ideas para proponerles, porque la radio y las escuelas tienen que renovarse y despertar la curiosidad, sin por eso perder la seriedad y el respeto por la verdad, ¿no? Por eso indagamos en los pliegues del pasado, para luego buscar la mejor manera de narrárselos a ustedes de una forma inteligente y actual, como nos gustaría que nos los cuenten a nosotros. Así que allá vamos con Seguimos Educando y las 200 radios que nos acompañan en todo el país. Hoy es miércoles 4 de noviembre y saben que desde este es el segundo mes de vida de nuestro chatbot. Ahí está. Y esperamos que haya sido una buena idea también, que les sirva para refrescar lo visto en cada programa. El WhatsApp que allí está esperándolos para que lo disfruten como un juego sin premio, pero con ganancia, la ganancia de saber más, ¿no es cierto? Un juego entretenido con pistas para llegar a las respuestas correctas, siempre listo para entrar en acción. Yo lo juego cada tanto. Y bueno, todos los días hay 10 preguntas sobre los temas que estamos viendo, que veremos en el programa. Y las preguntas son para cada nivel. Entonces, por eso les preguntamos vuestro nombre y en qué grado o año están. Van a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta. Y cada respuesta correcta también va a contar con más información sobre el tema. Así que les pido que recuerden el número, 113-275-2139, repito, 113-275-2139, para que sigamos aprendiendo. Aquí en el día de hoy, 4 de noviembre, saludamos a las radios de la provincia de Neuquén, Radio Municipal Huingancó. FM Génesis, allí en Neuquén. Un saludo también para Radio Escolar de Adacoyo, en Neuquén. Radio Radio Tricado. Radio La Riera de Chosmalal, FM 104.7. Hermoso Chosmalal. Radio FM 89.1, Antena Libre, en Neuquén. A todos ellos un saludo muy grande desde Ciclo Orientado y vamos a bienvenir aquí en el piso a el profe de filosofía, Juan Martín Girard. ¿Cómo va, Juan Martín?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hilda?
Muy bien. Y también vamos a saludar a Juan Moretti, que está allá acompañado por una hermosa gata blanca. Creo que es gata. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Qué ojo, sí, es gata.
No sé por qué, se me ocurrió, la vi muy muy elegante, una gata que pasa. Nosotros aquí estamos en un estudio con el protocolo de que solo dos personas pueden estar a la distancia correspondiente y el tercer profe diario lo podemos ver, por suerte podemos verlo a través de Zoom, ¿no? Bueno, aquí estamos con un tema de diálogo, de discusión, que es quién decide qué leemos. Así que, profe Juan Martín Girard, interprete.
Bien. A ver, es una pregunta súper interesante y es una pregunta súper amplia, ¿no es cierto?
Sí,
digo,
es
si
amplia.
Pensamos, ¿quién decide qué leemos?
¿Qué leemos qué?
¿Qué leemos? Claro, digo, ¿respecto de qué, no? Como que la primera respuesta que nos viene tiene que ver con la literatura, con quién decide qué libros podemos leer, ¿no? Los chicos seguramente digan, bueno, ¿quién decide qué leemos en la escuela? ¿Sí? Ahora, la pregunta tiene un montón de aristas más, ¿sí?, por las cuales podemos ir pensando y que hablan de quién decide qué leemos en la sociedad en general.
Sí.
Que es algo interesante de preguntárnoslo,
¿no? Yo lo interpreté así, yo lo interpreté más quien decide que leemos, qué noticias leemos.
Claro, bueno, fíjate que vos estás hablando de noticias, ¿sí? Podríamos hablar de, entonces, tenemos literatura, tenemos noticias, podríamos decir, también preguntarnos quién decide qué leemos en las redes, ¿sí? Bien. Digo, las redes sí. Que nosotros suponemos que leemos como democráticamente absolutamente todo lo que se publica y todo lo que nosotros queremos acceder y... No sé si están, no así, están así, ¿no? Digo, podemos preguntarnos cómo se organiza esa información a la que accedemos. ¿Quién decide qué leemos? Digo, yo pensaba también en distintas. Digo, cuando vemos una película, por ejemplo, y la vemos subtitulada, estamos leyendo. Entonces, ¿quién hace el subtitulado? Claro. ¿Cómo traduce? Si eso es fiel o no al original. ¿Cómo interpretó? Bueno, ahí también hay un quién decide qué y cómo leemos. Bien. Entonces, hay un montón, ¿sí?, de cuestiones que podemos... que podemos empezar a analizar. Podríamos empezar, digo, con esto de las redes, que por ahí es lo más cercano de los chicos, ¿no? Digo, lo que más consumen, o lo que más usan.
Más leen.
Lo que más leen, ¿sí? Por lo menos espontáneamente, ¿no? Sí. Digo, lo que no les imponen a leer en la escuela. Bien. Que eso se lo vamos a dejar a Juan, que es el experto.
Que imponga.
Claro, no. Que nos cuente qué se lee y por qué se lee en la escuela. No sé si lo impone, no, así, no. Tan así. Digo, esto, las redes nos dan esta ilusión, ¿no? De horizontalidad, de democracia perfecta, de todos publicamos, todos somos como visibles, todos podemos leer todo. Y es interesante ver que las redes sociales funcionan con lo que se llaman los algoritmos, ¿sí? Que organizan la información. Viste que vos de repente estás charlando de algo y al toque te aparece en Facebook, en Twitter, ¿sí? Digo, algo vinculado. Estabas hablando de, ay, la bici, no sé qué, y te aparecen cosas que tienen que ver con bicicletas, sí, ofertas, sí. O artículos o cosas que están vinculadas a eso. O que a medida que vos interactuás con determinadas personas suelen aparecerte con más frecuencia y otros contactos que tenés aparecen menos. Bueno, eso no es casual, ¿sí? Eso no, ay, de repente me aparecen un montón de cosas vinculadas a bicis. Digo, no, ahí no hay un algoritmo, ahí hay una intencionalidad, ¿sí? Que en el mejor de los casos, y cuando es bien intencionado, ¿sí? Podríamos decir que, bueno, juega con la lógica del mercado, juega con esto de, bueno, te acerco, te direcciono las ofertas, lo que vos estás queriendo, pero que se ha visto, digo, ha habido a nivel mundial grandes... escándalos incluso de cómo esa información de qué leemos, de las fuentes que tenemos más accesibles, pueden condicionar elecciones, pueden condicionar, digo, cuestiones sociales relevantes. Entonces, está bueno cuando uno se acerca a las redes, cuando uno se acerca en realidad a cualquier medio, digo, preguntarse a quién le está sirviendo que me aparezca la información que me aparece. Y si pensamos en los medios de comunicación, vos hablabas de noticias, digo, pensemos en, no sé, diarios y revistas. Sí. Bueno, también, ¿no es cierto? Digo, ¿qué aparece en un diario? ¿Qué información me cuenta? ¿Cómo me la cuenta? Eso no es ingenuo. Ya a esta altura del siglo XXI, la mayoría de las personas, por suerte, fuimos aprendiendo a leer críticamente estas
cuestiones.
A desintegrar
la ingenuidad, quiere decir.
Exacto. Digo, la mirada ingenua, la mirada de, y bueno, debe ser la realidad porque aparece en,
lo no dice, sé, la
tal
tele.
Diario, en la tele, en Twitter, ¿sí? Como si fueran parámetros de realidad.
O sea que
bueno,
no tenemos que creer en nada, entonces.
No tenemos que creer ingenuamente.
Bien.
¿Sí? Digo, está bueno desarrollar y es como parte de la naturaleza, ¿sí? de la filosofía. El cuestionar, y mientras más obvio, más natural, más evidente nos resulta, más tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿sí? De cuestionarnos por qué, digo, esto, las noticias no se escriben solas, entonces hay alguien que las escribe. Viste que además es como por rachas, de repente hay rachas donde solo aparecen noticias que tienen que ver con la inseguridad. Solamente hay noticias o la mayoría de las noticias tienen que ver con cuestiones económicas. La mayoría tiene que ver con cuestiones, bueno, este año, digo, sobre la pandemia. Como si antes o después no existieran esas problemáticas. Bueno, y ahí hay como una construcción social de la realidad, mediática, ¿sí? De la realidad. Ahora, ¿a qué responde eso? Digo, a que simplemente el editor de X periódico o X canal de noticias
o
tenía
plataforma
ganas
de,
o plataforma de redes sociales tenía ganas de poner hoy al aire o hoy en circulación esta información. No, ahí aparece, digo, nos ayuda una categoría de un pensador italiano de principios del siglo XX que se llama Antonio Gramsci, que habla de la idea de hegemonía. ¿sí? También es una palabra que está como bastante en boga, ¿no? Bastante, se escucha bastante esto de medios hegemónicos, ¿sí?
¿Qué vendría? Hagamos una traducción.
¿Qué es la hegemonía? Es la, como el estado de cosas que genera un grupo dominante, ¿sí? Un grupo de poder en la sociedad, ¿sí? Como el, sería la dominación, pero no la dominación solamente por medio de la violencia, de la imposición, de la coerción, sino también del convencimiento de las grandes masas. La mejor forma de dominar a alguien no es estar todo el tiempo teniendo que reprimirlo, sino convencerlo de que ese estado de situación o es inevitable, es natural, es lo que hay, es lo que debe ser, es lo que siempre fue, o es lo mejor que te puede pasar, porque si no, el caos, el desastre, o sea, o es claro, esto que... o el desorden total. Bueno, en esa dinámica, ¿sí?, de construcción de hegemonías, de construcción de un estado de dominación determinado, juegan un papel fundamental, ¿sí? Este pensador Gramsci, digo, viene de la línea del marxismo, pero además de las cuestiones económicas, que son, digo, las cuestiones estructurales, que son las que pone el foco Marx, él pone el acento en la cultura. Entonces, en lo que nosotros consideramos cultura, ¿sí?, esta idea de qué es culto y qué no, qué merece ser contado y qué no, qué merece ser leído y qué no, hay una intencionalidad política, hay ideología detrás, ¿sí?
Sí.
Está, esta necesidad de establecer un discurso que legitime las prácticas que nosotros vamos viendo socialmente. Y ahí aparece también, digo, como interesante, la cultura como un espacio de disputa donde, así como hay una imposición de una forma de ver, también siempre hay, y se pueden ir gestando, espacios de resistencia, donde los ciudadanos de a pie, ¿sí?, no somos consumidores acríticos, pasivos, que nos dejamos dominar así como impunemente, sino que también podemos utilizar todos los espacios de difusión cultural para construir otros mensajes, ¿sí?, que sean alternativos a este que se nos quiere imponer. Y ahí aparece, me parece que es importante destacar el aporte de otro gran pensador del siglo XX, que es Michel Foucault, que habla de la relación entre saber y poder, ¿no? Digo, él dice que saber es poder, ¿no? Y esto, digo, el tener palabra, el tener voz, le da poder, ¿sí?, a la gente y a los grupos sociales. Foucault decía esto, en todas las relaciones sociales, toda relación humana es una relación de poder. Uh-huh. Y para poder articular esos estados de dominación, el status quo de una sociedad determinada, bueno, un lugar fundamental lo tiene el discurso, ¿sí? Quien se atribuye a sí mismo el poder de tener la verdad, ¿sí? Lo que yo te digo es así, lo que yo te digo, digo, y puede ser un individuo, puede ser un grupo, o puede ser una disciplina, ¿sí? Digo, hubo momentos donde, bueno, lo que dicen, no sé, las ciencias exactas es la verdad absoluta, incuestionable, lo que dice la biología es así. Bueno, después eso se empezó como a cuestionar, bueno, la biología o las ciencias exactas no dejan de ser un relato construido por seres humanos que interpretan los datos, ¿sí?, de la física, por ejemplo.
Bueno, entonces, de hecho, esta pandemia también se cuestiona.
Tal cual. Entonces, bueno, ahí se abre un nuevo discurso, ¿no? Digo, donde hay otros conocimientos, ¿sí?, que también pueden entrar en juego, que también pueden tener validez y que permiten correr, ¿sí?, los focos de poder. Digo, por ejemplo, un análisis que es como el centro de la teoría de Foucault, él lo hace respecto de la sexualidad. Él escribe un libro en 4 tomos enormes, muy interesantes también, sobre la historia de la sexualidad. Y él dice, bueno, la biología fue el parámetro para juzgar la sexualidad de los seres humanos durante un montón de tiempo. Y era así, porque si vos tenés determinados genes, sos macho, sos hembra, sos varón, sos mujer, tenés roles asociados, tenés... Bueno, digo, que de repente surja un discurso que en palabras de Gramsci sería contrahegemónico, ¿sí?, que va en contra de ese estado de cosas.
Un poco como hablábamos hace unos programas atrás de las razas también, ¿no?
De la raza, por ejemplo, también, digo, esta asociación de raza, digo, o
clasificación, el preferir, sí.
El preferir, no sé, la categoría de etnia respecto del de raza, porque, ajá, digo, asociar patrones culturales, costumbres, habilidades o no, a ciertas condiciones genéticas, en general con el color de piel, digo, es bastante arbitrario y con estudios científicos, sí, biológicos, pero bastante sesgados. Bueno, que aparezca desde la sociología, desde la psicología, desde las ciencias políticas, sí, desde otro montón de discursos. Una alternativa para pensar esto, digo, qué información recibimos, qué información leemos, es una forma de generar esa resistencia, sí, que de la que hablaban tanto Gramsci como Foucault.
Gramsci italiano, Foucault
francés.
Francés. Bien.
Y acá digo, es interesante pensar cómo esto, sí, que nos queda bastante claro en el plano político, en el plano, digo, no sé, más social, también va a jugar una lógica bastante parecida, sí, dentro de la literatura. Si ahora nos vamos hacia los libros, que era como una de las grandes posibilidades, sí, frente a la pregunta de quién decide qué leemos,
sí.
Bueno, también hay juegos, intereses, poderes de por medio, sí, cuando pensamos qué leemos y quién decide, sí, qué es lo que leemos o a qué cosas tenemos acceso. Yo cuando estaba preparando el programa le decía a Juan, está bueno pensar, si tuvieras que armar tu top 5, ¿sí?, tu podio de 5 libros o 5 obras que hayas leído y que te hayan marcado. Bien. ¿Podrías armarlo?
Yo creo
un
sí.
Desafío ahora. A ver, nos animamos a armar el top 5 o el top 3, ¿sí? Como para hacerlo más breve.
A mí no me lo pregunte, pero háblenlo entre ustedes.
Bueno, no.
Yo, no es porque no Zafo. Se los quiera decir. No, pero me tiene. No, así al
así
aire,
espontáneo,
tan
no.
Rápidamente, no. Puedo escribir mis 3 y decirles.
Dale, te damos tiempo para pensar mientras lo vamos charlando con Juan.
Me tiene que dar mucho tiempo para pensar. Porque en Ciclo Orientado
bueno,
somos
algo...
así. Hola, Juan Moretti. Hola, Juan, profe de literatura. Estoy entre un profe de literatura y un profe de filosofía y una rockera argentina. Yo le quería preguntar lo siguiente aquí desde Ciclo Orientado, porque usted mencionó, y ahora le vuelvo a tratar de usted, pero te voy a tratar de vos, mencionó a Gramsci italiano y a Foucault francés, pero yo quisiera que usted me digas un pensador argentino que nos diga que nos hable de las hegemonías y que irradie un pensamiento analítico.
Lo tengo que pensar.
Perfecto.
Déjame hacer memoria a mí ahora.
Bien,
no
me
vale
gusta,
tirar
me gusta.
Así la trampa.
No fue,
me devolvió el favor. Gracias, Silda.
No quería ponerlo en un berenjenal.
No, pero
me gustaba
pensarlo,
la idea, porque también para
bueno,
estamos transmitiendo a 80 radios en todo el país y estamos hablando como desde un ciclo orientado que tiene que ver con una cuestión nacional, diría. Entonces me gustaba la idea de saber algún pensador que vea estas posibilidades.
Bien.
¿No?
Igual antes de ir a Juan y su top 3 o top 5 de libros, digo, tomo esto como para, digo, incluso para mirarlo críticamente, digo, es verdad, vos me decís, un pensador argentino, en 4 años de profesorado de filosofía, si leímos 2 libros o 3 autores argentinos, es un montón.
Eso tiene que ver entonces
y eso tiene que ver con esta selección de qué leemos, cuándo leemos, sí, por qué leemos lo que leemos y qué cosas se consideran más valiosas. Digo, es un profesorado de filosofía en la Argentina. ¿Cuántos
Bien.
Autores viste? 2 o 3, en alguna materia.
No le voy a dar mis 3, no le voy a responder a mis 3
preguntas.
No, me da fiaca ahora.
Bien, ahora sí, lo escuchamos a Juan.
A ver, Juan, hola.
Bueno, entre paréntesis, un autor argentino, filósofo, que quizás no con esos términos, pero sí analiza categorías de hegemonía o categorías de jerarquización, es Rodolfo Kusch, que bueno, es un antropólogo y filósofo argentino.
Ah, sí, del norte.
Es interesante quizás para pensar, sobre todo en plan categorías culturales, que es un poco el tema que estamos pensando. Algo que en relación a eso lo vamos a hablar después más en el bloque de literatura, pero que me pareció súper interesante de lo que me propuso Juan Martín, es que me costó un montón hacer un top 5 de libros.
Ah, mirá.
Me lo propuso ayer y me costó un montón de tiempo.
Ah, se lo propusieron hacer entre ustedes, perfecto.
Sí.
Yo quedo afuera del juego,
por...
¿eh?
Okay. Si no, es que no se puede hacer, no se puede hacer
tan
en el
rápido.
Momento, porque una de las cosas que pasan es que uno empieza a tachar y volver a escribir.
Bien,
es,
claro.
Hacer los 5, decís, ah, pero si elijo este, entonces este otro, bueno, pero este, y empezás a hacer esas comparaciones. Y lo que se pone en juego son criterios. Lo vamos a hablar un poquito después, yo les voy a dar así solamente...
Tenemos una síntesis antes de ir al recreo, que es lo que a mí me encanta, esa parte.
Bueno, hacemos en principio vamos a hablar sobre cómo se elige y con qué criterios, justamente. ¿Quiénes?
Bien.
Vamos a profundizar un poco en quiénes eligen y con qué criterios. Pero en particular acerca del canon escolar. Mis 5 libros que elegí para este top 5... con un criterio que fue que haya releído en los últimos 2 años, Ficciones de Borges.
A ver, bien. Estoy Mark anotando.
La sucia rata.
¿Perdón?
Mark, la sucia rata, es una novela de José Esbarra. La mano izquierda de la oscuridad, una novela de ciencia ficción de Úrsula Leguín. Las aventuras de la China Iron, que ya hemos mencionado, bien. Una novela de Gabriela Cabezón Cámara, argentina. Y metí en este top 5 también una historieta de Alan Moore, ilustrada por Dave Gibbons, que es Watchmen. Y podemos discutirlo Dave Gibbons. Para siempre, pero me planto en esto. Voy a morir en esta batalla.
Muy
voy
bien.
A incluir esta historieta que me parece canónica en este top 5. Juan Martín, ¿cuál es el tuyo?
Yo hice trampa, o sea, porque me pasó lo mismo que a vos. Y bueno, nada, como si podemos cuestionar todo en filosofía, cuestionemos también la existencia de los top 5.
Claro.
Porque me pasaba lo mismo que a vos, claro. Digo, empezaba a pensar libros y decía que tengo muchísimos libros, porque además me encanta leer. Y esto, digo, en un top 5 de literatura, ¿podría incluir historietas? Y es verdad que la historieta, por ejemplo, fue un género que siempre fue secundario, ¿no? Digo, dentro de lo que es literatura culta, digo, nombramos libros, en general nombramos libros o de prosa, ¿sí? O digo, también de poesía, pero en menor medida, como que bueno,
se puede, la historieta se puede.
La historieta se puede, tal cual. Bien. Entonces yo armé arbitrariamente también como libros que después hice como un top 25.
Ah, no.
Sí, y después fui recortando y dije, bueno, hoy, arbitrariamente porque me pintó, va a ser el siguiente.
Los profesores se divierten aquí tal en cual. Ciclo Orientados, quiero que lo sepan.
Primero El Principito.
Sí.
Primero El Principito.
Hoy lo agarré. Mire, este, con ese libro
todo. Digo, porque para mí tenían que tener como esta condición, no solo de volverlos a leer, sino que cada vez que vos lees ese libro de nuevo, que para mí es, no sé, un clásico, un referente, te diga algo
distinto.
Nuevo, nuevo. El Principito. Elegí historietas, digo, el Mafalda en general.
Ah, yo acabo de anotar Mafalda porque dije historieta.
Mafalda entró en el top 5, seguro.
Qué hermosa.
A mí me encanta.
Es filósofa Mafalda.
Tal cual, es una filósofa de la vida cotidiana, es espectacular. Y cada vez que vos la lees, no importa el año, no, algo dice.
Es hermosa.
A mí me gusta mucho El Arte de Amar, de Fromm.
Bien,
un libro
Fromm.
Más teórico, sí, digo, ahí salimos de la literatura, pero es algo que también leemos, ¿no? Cosas teóricas.
Para los chicos que estén escuchando este ciclo de Radio Orientado, Radio Escuela, Mafalda la tienen que leer.
Bien.
Es una orden.
Tal cual, ¿no? Digo, esto de por qué leemos, quién decide, Hilda decide que todos los chicos
claro.
y chicas leen Mafalda.
Esto es una imposición.
No, y a mí me gusta mucho, pero para ahí es cuestión también más de lo mío filosófico, La Apología de Sócrates y El Banquete de Platón, y cierro el top 5 ahí,
sí,
¿no? Digo,
sí,
dos librazos, pero que tienen más que ver con mi vocación
claro
más individual.
Sí.
Pero bueno, digo, cuando armábamos esto del top 5 a modo de juego, digo, pensaba esto, lo que surgía es, bueno, ¿qué hace que un libro sea considerado un libro culto? ¿Qué hace que un determinado género tenga preponderancia por sobre otros? Si hiciéramos muchos top 5 y los comparáramos, seguramente veríamos que en la mayoría de la literatura a la que accedieron los chicos y las chicas hay mucho más escritor que escritora.
Mira.
¿Sí? O, por ejemplo, incluía en alguna de esas listas y después salió a último momento. O sea, si hubiera un top 6, entra.
A ver. Está por tocar el timbre.
Entra Socorro de Elsa Bornemann, por ejemplo.
Ah.
Que es excelente. Ahora. Es literatura, si querés, infantil. Y bueno, como que, a ver, Platón y Elsa Bornemann. ¿Qué dejo? ¿No? Y ahí pesa esto de que es literatura con mayúscula, o que es un clásico, o que es un
referente. O que usted es un niño todavía.
Por supuesto, todos.
Suena el timbre y vamos a escuchar Aquí y Ahora de Ibiza Pareo.
Yo quiero estar aquí.